Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
Estamos hoy otra vez abriendo La Ventana Indiscreta para ustedes, Amurabi Hernández y yo, Anne-Marie Meyer, con mucho gusto aquí de vuelta después de 2 semanas. Muchas gracias, Amurabi, para ti y para Carlos, porque fueron 2 programas que pude escuchar, nada más que no estar cerca para acudir ahí a cabina con ustedes o incluso grabarlas antes. Pero me gustó mucho cómo salieron y se siente un tipo de crítica de cine, yo diría divertida, pero no superficial. Sí tratamos, y también ustedes dos trataron en esos 15 días de profundizar un poco más, tomar la película y de adentro de la película sacar no nada más los temas, también los estilos, y finalmente de eso se trata, ¿no? De abrir un poco la ventana para de veras estar viendo al cine como todo un universo que frente a nuestros ojos se construye y que lo vivimos en ese momento que estamos viendo la película. ¿Tú te sentiste bien, Amurabi, así en vivo en cabina?
Hola, Nari, ¿cómo estás? Yo, pues te extrañamos nada más. Siempre nos preguntábamos qué ibas a comentar sobre las películas que habíamos elegido para esos programas. Son Interés, Pobres Criaturas, te perdiste nuestra. Se perdieron tu intervención sobre estas películas, pero más bien fue extrañarte.
Qué bueno, esto también me da mucho gusto porque significa que algo podré y puedo aportar cuando estoy o estamos tú y yo en diálogo. Mira, me preguntaste cómo me fue en la FIL de Minerías y que fue, es una FIL muy grande, una feria, una maravilla de feria del libro, porque es en un viejo palacio, el Museo de Minerías, justo en el centro, en el mero centro, poquitito atrás de Bellas Artes, en una zona donde obviamente de la mañana hasta la noche hay mucha, mucha gente y sobre todo muchos jóvenes. Eso fue maravilloso verlo. También, como me tocó el domingo, además había familias enteras con los niños jalando por un lado, los papás por otro lado. Me acompañó en la presentación José Gutiérrez Rasura, que aquí conocemos. Él fue nuestro alumno en el CIEC y luego en el Canal 44 y luego también en el ITESO. Tú también lo conoces, y platicar con él y una sala llena, mucho interés, muchos rostros que apoyaban con las miradas y todo lo que estábamos diciendo. Pudimos pasar también unos cortos y yo diría que nos fue muy bien, estuvo muy, muy bonito. Pero sí, Extrañé también venir de vuelta y estar aquí con ustedes y sobre todo contigo también. Fue un domingo importante donde se entregaron los premios Oscar y para ti un poquitito nada más la pregunta, no tanto de lo que ganó, sino cómo la viste y cómo qué tipo de música también nos estás proponiendo hoy, Amorabi.
No, bueno, nada más recordar en este bloque, pues como mencionar las ganadoras, ¿no? Mencionar las ganadoras de las categorías de música y de canción. Yo un poco, más que las ganadoras, para mí se me hacen más importantes las que están nominadas,
Sí.
no por que las ganadoras no importen, no porque el concurso o, al que
No.
se someten no importe, sino porque más que la ceremonia, es el hecho de que se le pueda dar como un interés particular al cine y a cierto tipo de películas como más de demandantes, más de élite quizás, ¿no? Al menos por esta justificación, ¿no? Que son los premios Oscar. Yo creo que más bien es intrigante como películas como Anatomía de una caída, como Zona de Interés, como El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki, como Robot Dreams de Pablo Berger. O sea, de pronto películas que en otra circunstancia quizás hubieran tenido espacios de proyección y de crítica distintos o alternos, de pronto están como en lo mainstream, ¿no? De Hollywood y se vuelven como muy relevantes para lo que Hollywood espera también de sí mismo, ¿no? Y sobre todo en el contexto de que el gran cine industrial, pues ya, no quiero decir decayó, pero sí está demasiado centralizado en cierto tipo de cine de superhéroes y cosas por el estilo. Y entonces de pronto ver pues esta diversidad, ¿no? Tanto internacional como de estilos, como de temáticas, como de preocupaciones, concentradas, digamos, como en este espacio de consagración artística, como lo son los Óscares, pues siempre va a ser importante retomar eso. Dicho eso, me da gusto que ya hayan terminado, que ya hayan pasado. A mí me gusta, ya es bueno, a veces pasar a lo que sigue, ver qué más hay. Hay muchas otras películas que ni estuvieron nominadas ni nada por el estilo, que siguen siendo importantes. Las que vamos a comentar el día de hoy, por ejemplo, una de ellas va a ser de ese estilo, ¿no? Y pues no centrarnos solamente en los Oscars, sino también seguir viendo qué más, seguir viendo películas, seguir viendo cine, porque siempre hay nuevas y diversas historias que escuchar.
Y abrimos nuestro programa de hoy con la canción Can You Hear the Music? ¿Puede usted escuchar la música de Ludwig Göransson para la película Oppenheimer? No solo por la película, sino por la música misma y el sonido. Mira, a mí sí me parece que en ese año hay películas muy, digamos, muy fuera de las convenciones de Hollywood en cuanto a la imagen y el sonido y su relación. Una película como La Zona de Intereses de un británico, por ejemplo, es una reflexión, a mí me parece, aparte de contar una historia, pero es sobre todo una reflexión de la dificultad de mostrar el holocausto como horror y en sí demostrar el horror en el cine. Cuando era más jovencita, que me asustaban las películas de horror, ya casi no lo hacen, traté de estar en una película de terror o de horror cerrando los ojos y me di cuenta que me asustaba mucho más el sonido que lo que veía en la pantalla, que me ayudaba a abrir los ojos para ver la pantalla, porque la imagen muestra cosas terribles, pero no es tan fuerte emocionalmente como el horror. Y la película La Zona de Interés es justo eso, ¿no? Que quiere demostrar Glazer, su director, de que lo que se escucha es mucho más fuerte, puede ser mucho más horroroso, puede ser el holocausto, mientras que podías, detrás del muro de un campo de concentración como Auschwitz, vivir una vida Una vida de ensueño, un jardín bonito, tus niñitos felices, tú también recibes un poco de repente un abrigo de mink de una judía y no te queda porque los judíos, etcétera, etcétera. Pero te puede no importar lo que pasa detrás del muro, pero lo que escuchas y lo que hueles y la nube negra que sale de las chimeneas es lo que finalmente te tiene que decir o haber dicho lo que estaba pasando. Para mí esa película es importantísima, Hammurabi, sobre todo porque muchos ex-nazis y mucha gente incluso mayor de Alemania y de los alrededores, Auschwitz fue en Polonia, simplemente hasta hoy en día dice, es que no sabíamos lo que estaba pasando. No sabíamos lo que estaba pasando. Se oía, se olía, se veían cosas, pero se tabuizaba qué estaba pasando detrás de los muros y me parece que eso fue lo más importante que aportó esa película de Glazer y me encanta que haya estado justo en los Óscares. ¿Tú cómo la ves? También estás de acuerdo, me imagino. Eso hablaron tú y Carlos hace una semana. Y si quieres, en otra ocasión volvemos a hablar de él porque me parece que es toda una lección de cine, ¿no? También.
Así
Nos
es.
despedimos de ese bloque entonces con algo un poco más dulce. ¿Qué te parece? Con What Was I Made For? ¿Para qué estoy hecha? Y es de la película Barbie y de la muñeca Barbie que no sabe por qué la crearon.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Thank you.
con la música para la película Das Lehrerzimmer, El Salón de Profesores en alemán. La música es de Marvin Miller. Cambiamos un poco de continente, nos metemos a la sociedad alemana, nos metemos adentro de una escuela, nos metemos adentro del cuerpo de maestros que conviven en un salón de maestros, y así se llama la película de Ilker Katak. Él es hijo de migrantes turcos en Berlín, pero la película está filmada, está realizada en Hamburgo. Amor, tú que no conoces el sistema escolar alemán, y ustedes a lo mejor que también se preguntan cómo es, rápidamente nada más como contexto, el sistema escolar alemán y un poco también en Austria y en Suiza, filtra digamos, a los alumnos. Después de 4 años de educación básica en la escuela, que siempre es la escuela popular, muy poca gente los pone en escuelas y casi no hay privadas, son más bien los extranjeros que los mandan a las privadas. Entonces, después de 4 años en esa región, por ejemplo, de Hamburgo y también en muchos otros estados de Alemania, donde el sistema educativo es estatal. El primer filtro para los niños es después de 4 años, es decir, en el cuarto de la primaria se decide según sus capacidades, según sus competencias, según a veces también lo que quieren los papás de los niños, que son muy jóvenes, que tienen 11 años, a esa edad, 12, como los vemos en la película. Que si se vaya al pequeño grupo, que directamente después de 4 años pasan a una como preparatoria para prepararlos para educación superior, se quedan en un amplio tronco en medio que más bien irá hacia carreras técnicas o oficios, o en el tercer grupo que sigue la educación básica, que tiene que ser de tantos y tantos años, pero no tiene así como un motivo, un final, reducido. Nos hemos preguntado todo el tiempo y también en el Goethe, más coloquios y congresos, que si eso no es una edad muy temprana. Yo, por ejemplo, me estoy preguntando si yo en cuarto año de primaria ya sabía que iba a estudiar algo. Yo quizás diría que sí, era mi deseo, pero de veras yo vi también digamos, pues las notas que se necesitaban, ¿no? La decisión se toma entre la calificación de los alumnos y obviamente también el deseo de los padres. Eso me parece que es bien importante saberlo como previamente para poder ver lo que pasa en esa película Das Lehrerzimmer, El Salón de Maestro, ¿verdad, Amorabi?
Sí, me sorprende lo que me estás diciendo. O sea, a mí me parece muy pronto que un niño de quinto de primaria ya le decidan qué es lo que va a estudiar o a va a ser, más bien cuál va a ser el camino que va a tomar en los próximos años para finalmente llegar a un perfil profesional o un perfil académico, digamos. Pues sí, me parece muy determinante, digamos, en la vida de una persona que un sistema te ponga en esa situación. Ahora, ¿por qué comentamos esto? Pues porque en la película está el salón de profesores, pues lo que vemos es en un espacio que es una escuela primaria en Alemania, en Hamburgo en particular. Vemos a una profesora que es muy, muy
Moderna,
moderna, iba a decir,
actualizada.
de moral intacta, digamos,
Sí.
de moral. Guía con mucha moralidad su oficio y su interés, digamos, de ser justa con sus estudiantes y de ser buena con sus estudiantes. Y vemos que el conflicto de que, pues, al parecer hay una persona que se está robando, o hay alguien, o alguien, algunos que se están robando cosas, que hay cosas que están desapareciendo en ese espacio escolar. Lo que vemos al principio de la película es como como una especie como de juicio. En donde, digamos, pues les están pidiendo, pidiendo es un decir, ¿no? A dos estudiantes que señalen quiénes ellos podrían sospechar que es la persona que está robando cosas. Y luego esta profesora, que es la protagonista de la película, idea una forma quizás cuestionable para, digamos, señalar a una mujer que es trabajadora de ese lugar como la posible responsable de estos robos. Y luego las consecuencias que tiene en un hijo, en su hijo, en el hijo de la señora que está siendo acusada, a nivel, digamos, del señalamiento cultural, social y del estigma que implicaba o que implique ese tipo de acusación, ¿no? Y lo que vemos es una especie así como de deslave muy fuerte, ¿no? O sea, como una situación, como un espacio escolar, como una primaria, de pronto se vuelve un espacio muy efervescente de conflictos sociales y de conflictos morales, ¿no? Todo el tiempo te está poniendo en una situación muy estresante la película.
Fíjate que lo interesante es justamente cómo toda la película muestra un pequeño conflicto que no debería de pasar a mayores, ver quién roba algunos centavos ahí de la casa del café o cosas así, pero cada vez escala más y como que se lleva a todo el mundo a una polarización en pro o en contra. Y a mí me parece muy importante para reconocer qué quiso mostrarnos el turco, el hijo de turcos en Alemania, porque la primera sospecha cae obviamente en un niño turco. Entonces ya tenemos, ahí hay racismo, prejuicio metido en la escuela y en el grupo mismo de esa maestra. Híjole, cómo me hubiera gustado una maestra así de matemáticas, Amurad. Mueve al grupo, tiene sus rituales, el grupo la sigue. Ella los pone a pensar más que a resolver problemas. Eso me gusta mucho. Ella es una maestra de veras modelo, joven, entusiasta, vivida, y el grupo la sigue, de veras, es un grupo muy, muy interesante, pero en ese grupo empieza ahí la sospecha que fue un niño de una familia turca el responsable. Ahí empezó toda la cosa. Ella que quiere ayudarlo y además ella no está nada, nada, nada de acuerdo con los métodos. Los métodos, los maestros van en grupo a ese grupo, dicen fuera todas las muchachas, queden los muchachos, a ver cada uno que saque su monedero y van revisando todos los monederos a ver quién trae mucho dinero. No, perdón, son maneras de detective increíblemente fuertes y además muy, muy peligrosos y la maestra no está de acuerdo. Ella encuentra su otra manera, pone una trampa y entonces ahora sí, la que parece sospechosa es alguien de, no de intendencia, sino de la oficina o de la recepción, una colaboradora y ahora estamos en la sospecha. Y la jerarquía, la sospecha hacia alguien de otra clase social, porque los maestros forman como una especie de gremio que se siente superior a todos. Es muy fuerte eso en el centro de Europa, el ser maestro, el pertenecer a los maestros. Tú eres moralmente intachable, tú te sientes superior, tú lo sabes todo, y eso no se nota muy fuerte en la película, y también eso es algo que obviamente esa película critica muchísimo. Me imagino que a ti que conoces aquí los grupos tan grandes también en las escuelas mexicanas y también un poco el tipo de maestros o el tipo de conjunto como gremio de maestros que tenemos en México es muy diferente, ¿no? No se siente tanto esa jerarquía que se siente en la película y esos métodos como un poquitito, perdóname decir la palabra, medio fascistoides, para, digamos, investigar a alguien que comete un delito y decidir quién es, tiene que ser el culpable y después de la parte del culpable hay una reacción que es una especie de rebeldía muy, muy fuerte, ¿no?
Sí, fíjate que cuando vi la película pensé mucho en Anatomía de una caída y pensé mucho en cómo, qué difícil es someter a un niño a un proceso judicial en donde tiene que ser testigo de un delito o de un acto inmoral. ¿Cómo te diriges a ese niño? ¿Cómo esperas que reaccione o cómo esperas que esa persona lidie con las implicaciones morales que tiene el acosar a alguien, ¿no? O el ser testigo de que otra persona, de evidenciar que otra persona genera un acto inmoral o incorrecto, ¿no? Pensé mucho sobre todo al principio esa parte, ¿no? Sobre los maestros que mencionas, bueno, creo que la situación en la educación en México es muy distinta a Alemania, pero sí creo que hay como este imperativo, ¿no? De muchos maestros de establecer formas o espacios justos para los niños, porque digamos, no nada más se resuelven temas, sino además el maestro tiene la obligación como de educar en esas implicaciones éticas de, digamos, de convivencia social, ¿no? Y lo curioso o lo que me parece interesante en la película es que en esta iniciativa de la maestra de querer hacer evidente, digamos, de generar una lección de vida a partir de esta, de conseguir pruebas para evidenciar a quién está robando las cosas, termina generando problemas, termina abriendo una caja de Pandora en donde todo lo que parecía, todo ese orden que había en esa escuela, se termina cayendo, ¿no? Se termina desvaneciendo, porque en realidad no lo había, ¿no? O había un orden digamos, por un régimen de autoridad, ¿no? Que se va perdiendo conforme la maestra va actuando de manera, digamos, ingenua, no insensata, sino ingenua ante lo que está queriendo promover, ¿no? Y eso, bueno, me parece interesante, esa parte me parece interesante de la película.
Sí, interesante, pero sobre todo creo que nos hace ver la escuela como un microcosmos de una sociedad donde la búsqueda de la verdad siempre incluye también las dudas acerca de qué es lo justo y qué es la justicia o lo legal y qué es lo justo. Es decir, en cierta clase social, una cosa causa la otra, entonces el choque entre la justicia y la realidad, que es mucho más compleja, y por eso creo que el personaje principal es una maestra de matemáticas. En matemáticas tú tienes reglas, tienes lógica, ella pone a los alumnos a pensar en ese sentido, y cuando ya estás en el ambiente o en el mundo de las emociones, de las sospechas, de los fake news, de todo eso, se te rompe totalmente la seguridad y la lógica de lo que estás pensando y hasta haciendo. Y creo que por eso nunca sabremos quién realmente es culpable, porque finalmente en ese proceso todos se convierten en culpables al mismo tiempo que están en la búsqueda de una verdad. También es importante ver un poquitito que el sistema escolar alemán creó como herramientas, por ejemplo, los dos niños que vemos al principio del mismo grupo son los representantes del grupo. Entonces, ellos son como los mediadores entre los maestros y la dirección y los niños. Y también después la revista misma que ellos crean desde adentro, desde los alumnos, es un órgano, un medio también de mostrar la voz y mostrar también cómo piensan los niños o piensan los jóvenes en esa escuela, pero los dos pueden ser utilizados. Si los maestros parten de la presunción de superioridad, entonces pues ellos deciden de qué manera se va a utilizar, ¿no? También. Esas cuestiones en el cine los hemos visto, según yo, muy pocas veces, Amurabi, pienso yo.
Sí, que además es muy gracioso ver a los dos niños en la reunión de consejo, digamos, de los profesores, viendo si van a expulsar o no a un estudiante, ¿no? Como si fueran también voz, digamos, del pueblo, ¿no? Voz del pueblo para, digamos, acatar una decisión que va a ser perjudicial. Y lo que vemos en esta tensión sobre si expulsar o no a uno de los responsables, pues creo que sí se asoma mucho como la situación de la migración, la situación de la deportación Yo creo que ese final me parece una metáfora muy fuerte sobre cómo el sistema muy queridamente deporta a quien puede considerar no deseable, ¿no? Entonces eso me parece que como reflejo de problemas o conflictos sociales mucho más complejos, ahí la película pues plantea que pues lo moral quizás no sea suficiente, o sea, hay mucho más en consideración en términos culturales que simplemente bajo ideas lógicas de lo que es correcto, ¿no?
Nos despedimos, si te parece bien, Amurabi, con algo que es importante. También, pues, una música compuesta por Marvin Miller. Aquí el tema es Oscar. Se hizo para pe la película El Salón de Profesores. Y si les gusta digamos, la discusión, los argumentos, y también acerca de lo justo, la justicia, lo legal, de toda la complejidad que tiene todo ese mundo de la justicia. Y si le interesa la cultura alemana, no se pierda Das Lehrerzimmer, el salón de profesores, por favor.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Vuelta y cambiamos de tono, de reflexiones acerca de la moral, la ética, la justicia y lo justo. Nos vamos al mundo emocional, sentimiento, sobre todo la memoria, la niñez, con una película sumamente interesante. Es inglesa Y empezamos con Always on My Mind, una rola bastante conocida aquí de Pet Shop Boys, y está dentro de la película Todos Somos Extraños. Y vaya, Todos Somos Extraños, la rola lo no fue, sino que Tú Siempre Estás en Mi Mente, habla de una de las partes, la parte narrativa quizás de la película, que de ahí nos vamos a otros mundos, a mundos mucho más fantásticos, quizás más ingleses también, y de una pareja homosexual enamorada. All of Us Strangers de Andrew Haid, él es de 1973, inglés, y ha hecho varias películas. Yo recuerdo mucho 45 años con Charlotte Rampling, de una pareja ya entrada en edad. Y tú, Amorabi, recuerdas mucho Weekend, ¿verdad? También del mismo director.
Sí, Weekend, también la serie que hizo para HBO Looking, una serie también de televisión que se llama The North Water, sobre unos exploradores en el Ártico. Un director a mi gusto, muy bueno.